En el marco de Psicología del Desarrollo, una propuesta del profesor Antonio Bustillos López. Vamos a hablar de la permanencia de los aspectos sutiles del sexismo en el caso del reparto de tareas domésticas. Buenos días, profesor.
Hola, buenos días.
Bueno, el tema es muy interesante y no solamente para los educadores sociales, yo creo que para toda la comunidad. Así que, profesor, me gustaría comenzar por una cuestión sobre la persistencia del sexismo en nuestra sociedad. ¿Qué indicadores podemos emplear para delimitar esa persistencia?
Sí, bueno, a pesar de que a lo largo del siglo XX se ha asistido a un cambio precisamente en los roles que hombres y mujeres desempeñan, observándose principalmente cómo las mujeres tienen un mayor acceso a altos niveles de educación y al mercado laboral, y estos indicadores nos están apuntando, indicando que las desigualdades entre hombres y mujeres se están reduciendo drásticamente, principalmente en las sociedades occidentales, cuando atendemos a otro tipo de indicadores, como es el caso de los salarios que cobran hombres y mujeres o el tiempo dedicado a las tareas domésticas, seguimos observando un patrón de desigualdad entre ambos géneros. En este sentido, es muy llamativo observar que, a pesar de esta incorporación al mercado laboral y esta pretendida igualdad, las mujeres siguen empleando mucho más tiempo que los varones en la realización de las tareas domésticas, lo que nos indica que dentro de los núcleos familiares lo que existe es una persistente desigualdad basada en el género. Por poner un ejemplo, el estudio desarrollado por la Comisión Europea en el 2002 sobre los 25 países que componen la Unión a través de la agencia Eurostat informa que, de forma independiente a que el trabajo que realicen las mujeres sea remunerado o no, sea donde se incluye el doméstico y el remunerado, como media en Europa, en los 25 países, las mujeres emplean 2 horas más que los varones al día en trabajar.
Un dato muy significativo.
Y concretamente, en el caso de nuestro país, recuerdo que era 3 horas y 18 minutos diarios.
Bien, el profesor Antonio Bustillos lleva varios años trabajando en este tipo de investigaciones con un equipo de la Facultad de Psicología de la UNED. Por eso, profesor, creo que la siguiente cuestión, pues además nos la puede ilustrar también con datos, porque ¿cuáles son los factores que perpetúan esta desigualdad?
Pues principalmente el cambio, por un lado, el cambio en la expresión del prejuicio o en el conocimiento por parte de la sociedad de que no es moral ser sexista o prejuicioso, y por otro lado el propio proceso de justificación de la desigualdad en la que se encuentran muchas personas que son discriminadas o que se ven desfavorecidas. En cuanto al primer factor, el cambio en la expresión del prejuicio, la aceptación de que no es moral expresar o albergar actitudes sexistas, podemos considerar que nuestra propia sociedad está orientada a promover la igualdad entre hombres y mujeres a través de un marco legislativo que garantiza esta igualdad de derechos y a través de distintos organismos que promueven esta igualdad. De esta forma, lo que se observa es que, gracias a este marco legal, a distintas intervenciones como campañas publicitarias que se han llevado a cabo, lo que se observa es una reducción en la expresión de las actitudes sexistas. Como indicaba anteriormente, lo que aprenden las personas es que no es moral o que no es adecuado expresar este tipo de actitudes. Sin embargo, existen otro tipo de instrumentos que evalúan aspectos del sexismo que en un primer momento no nos podrían parecer tales. Es decir, la ventaja que plantean es esta. Concretamente, nosotros solemos emplear las escalas de sexismo hostil y benevolente, que fueron elaboradas por Glick y Fiske y han sido validadas en muchos países. Y este tipo de escalas ofrecen una tipología del sexismo distinta a lo que consideramos sexismo tradicional. Por un lado, nos encontraríamos con el sexismo hostil, que es esa visión tradicional del sexismo, lo que todos entendemos por sexismo, ese sexismo que relega a la mujer a una situación de sumisión ante el varón. Y por otro lado, y el aspecto que a mí me parece más interesante, son el aspecto relacionado con el sexismo benevolente, que se centra precisamente en los aspectos positivos del rol tradicional de la mujer. Como por ejemplo, que las mujeres son superiores a los varones en el cuidado de los niños. O mencionan otro tipo de aspectos, es decir, que los hombres deben cuidar y proteger a las mujeres. La importancia del sexismo benevolente radica en que una persona que muestre altas puntuaciones en este tipo de escalas, o sea, que sea muy benevolente, no se va a conceptualizar a sí mismo como sexista. Por lo que este tipo de sexismo, que se mantiene a lo largo del tiempo, porque la gente no se considera a sí misma como sexista, va a ser mucho más perverso que el hostil, puesto que está mucho más encubierto y es más difícil de detectar. En cuanto al segundo de los aspectos que hemos señalado, el proceso de la justificación de la desigualdad por parte de individuos que son discriminados, lo que ha mostrado la investigación es precisamente esto, que normalmente son los individuos que son discriminados los que se tienen que embarcar en un proceso de justificación de la situación en la que se encuentran, tal y como proponen Joshi Banaji en su teoría de la justificación del sistema. En este sentido, nosotros desde el equipo de investigadores de la UNED lo que nos interesó fue delimitar si este proceso era el que estaba teniendo lugar en cuanto a la distribución de tareas domésticas y si este proceso además se estaba produciendo en distintas culturas. De esta forma, a través de el programa de investigación social desarrollado en el 2002 por la International Social Survey, que se centraba precisamente en los roles de género y la familia, se analizaban un número de países, 33 países, tanto occidentales como no occidentales, entre los que se encontraba España, y la ventaja de este estudio es que se evaluaban un total de 26.000, casi 27.000 parejas y su contribución a las tareas domésticas. En un primer momento, los primeros resultados lo que arrojan es que, al igual que otros estudios que hayamos señalado, como el de la Comisión Europea, las mujeres dedican un mayor número de horas a tareas domésticas. Concretamente, como media en los 33 países, las mujeres emplean 22 horas semanales, mientras que los varones emplean solo 9. Las tareas que concretamente analizamos fueron hacer la colada, preparar la cena, cuidar de enfermos, ya sean mayores o niños, hacer la compra y la limpieza diaria. Sin embargo, el dato que a mí me pareció y que nos pareció más interesante de todos los analizados era que encontramos que mayoritariamente los dos miembros de la pareja, tanto hombres y mujeres, se encontraban muy satisfechos, tenían el mismo nivel de satisfacción con este reparto y que estaban de acuerdo con el mismo.
Bueno, pues la siguiente cuestión será ver qué tipo de variables explican estas diferencias, profesor Bustillos.
En un primer momento, el análisis de estos datos de las 27.000 parejas, precisamente nos señalaban que la ideología sexista o una actitud sexista hacia el reparto de tareas, concebir los roles del hombre y la mujer de una forma más tradicional, era la variable que tenía un mayor peso a la hora de predecir el número de horas que se dedicaban a las tareas domésticas y al grado de satisfacción que ambos miembros de la pareja mostraban por este reparto. Solo encontramos una variable que predecía negativamente el número de horas que la mujer dedicaba, es decir, el descenso en el número de horas que la mujer dedicaba a las tareas domésticas. Y esto sucedía cuando ellas tenían un volumen de ingresos superior al del varón. En este sentido, a mayor número de ingresos, el número dedicado a las tareas domésticas disminuye, aunque las diferencias no terminan por desaparecer. Y es más, existe un sesgo en esta medida, puesto que lo que también se encuentra es que cuando la mujer tiene el número suficiente o el volumen suficiente de ingresos, lo que hace es que directamente contrata una persona para que le ayude en la realización de estas tareas.
Persona que suele ser también del género femenino.
Efectivamente.
Bueno, pues seguimos avanzando en estos resultados que yo creo que son muy esclarecedores y que nos pueden despertar o suscitar bastantes ideas, sobre todo para trabajar en el campo de la educación social. Por lo que nos ha explicado el profesor Bustillos, las diferencias en el tiempo dedicado a las tareas del hogar se producen independientemente de cuál sea el país. Hombre, nos estamos centrando un poco más en nuestro entorno porque es el que tenemos un poco más próximo de la Unión Europea. ¿Podríamos hablar entonces de que no existen diferencias culturales al respecto, sobre todo pensando que estamos también en una sociedad cada vez más intercultural, más multicultural?
No exactamente. Encontramos que el país que analicemos tiene influencia sobre este reparto de tareas, aunque es prácticamente insignificante si se compara con la influencia del género a la hora del reparto. Por poner un ejemplo, ahora recuerdo que estas diferencias se mantienen en el caso de Japón, que es donde las mujeres, por ejemplo, emplean, por citar una cultura radicalmente diferente a la nuestra, dedican aproximadamente 25 o 26 horas semanales a estas tareas, sin embargo, que están algo por encima de lo que se sitúa en otros países, son los varones japoneses los que menos horas dedican. Sin embargo, quiero señalar que este tipo de diferencias se mantienen en todos los países. Es más, en muchos de ellos, o en la mayoría de ellos, lo que señalan las mujeres es una mayor contribución de la que los propios varones señalan realizar. Es decir, una sobreestimación de la contribución de sus parejas en el trabajo doméstico.
Bueno, nos mencionaba un ejemplo que bueno, si analizamos un poco también esas tradiciones y la cultura japonesa, pues vemos que son muy conservadores, muy tradicionales, a pesar de que nos deslumbren con todo el avance de las nuevas tecnologías. Bueno, pues quizá también nos tendríamos que preguntar si estas diferencias se mantienen más o menos constantes en distintos países. Pues cuáles son los factores que inciden en estas diferencias, sobre todo porque nos comentaba profesor Bustillos que desde las administraciones pues intenta reducir estas diferencias incluso con la propia legislación.
Bueno, en otro estudio que hemos que realizamos en España con adolescentes, porque lo que nos interesaba en este aspecto es comprobar si los adolescentes antes de vivir en pareja, ya cuando vivían con sus padres, mostraban estas diferencias, este patrón de diferencias, lo que hicimos fue adaptar las medidas de contribución de tareas domésticas precisamente a la población adolescente, incluyendo medidas tales como recoger su cuarto, poner su propia ropa en el cesto a lavar, además de todas estas que habitualmente en los estudios poblacionales se recogen, por poner dos ejemplos, preparar la comida o hacer la compra. Los resultados que encontramos entre adolescentes españoles es que, independientemente del tipo de tarea, es decir, de autocuidado, recoger mi cuarto o llevar mi ropa a lavar, que se pueden denominar como típicamente masculinas o, como he dicho, de autocuidado, las adolescentes eran las que realizaban mayor número de ellas. Sin embargo, los resultados que encontramos más interesantes fueron en relación a las escalas de sexismo hostil y benevolente, es decir, aquellas escalas que miden la visión tradicional de la mujer y el varón y aquellas que no parecen tan sexistas. En primer lugar, lo que más nos llamó la atención es que entre los varones el nivel de sexismo, ya sea hostil o benevolente, no se relaciona con el número de actividades que se realizan en casa. Es decir, de forma general, nuestros participantes masculinos no se podrían considerar sexistas porque las medias en sexismo que presentaban eran moderadamente bajas. Pero lo que era más interesante es que esta visión no sexista no se relacionaba con el contribuir más en casa. Es decir, no hacer la comida no implica ser sexista. O que tu hermana trabaje 2 horas más ayudando en casa no implica un sexismo. Dentro de su concepción moral del sexismo, es decir, consideran que los hombres y las mujeres son exactamente iguales. Sin embargo, entre el grupo de niñas analizados, cuando las niñas realizaban a mayor número de conductas o tareas realizadas en casa, lo que se observaba es un aumento en las puntuaciones, una relación con las medidas de sexismo, un aumento de las puntuaciones en las medidas de sexismo hostil hacia su propio género, se relegaban a ellas a su género, una visión más tradicional, y simultáneamente observaban o consideraban a los varones de una forma más benevolente, más positiva. Básicamente lo que están haciendo estas niñas es justificar la situación de desigualdad en la que se encuentra, ya que por un lado están cambiando la visión de su propio género como subordinado y encasillándolo más en tareas típicamente femeninas, en roles más femeninos, mientras que observan que los varones no son capaces de realizar este tipo de tareas y por eso lo tienen que realizar ellas. Para dejarlo más claro, lo que están observando constantemente estas niñas es cómo sus hermanos contribuyen ya en casa mucho menos que ellas. Y deberán justificar por qué se produce esta distribución desigual en la que el género juega este papel tan, tan determinante. Es decir, lo que estamos poniendo es el énfasis, primero, no en la actitud sexista, sino en la conducta que los individuos se ven obligados a realizar. Tras esto, los individuos lo que hacen es cambiar su actitud, puesto que deben justificar todo lo que están realizando cotidianamente.
Bueno, pues profesor Antonio Bustillos, la verdad es que seguiríamos hablando largo y tendido de estos temas y también es un gusto que un investigador, un profesor de nuestra Facultad de Psicología sea quien precisamente nos venga a desvelar estos datos que muchas veces efectivamente pasan desapercibidos. Por eso me gustaría concluir con que nos hablase si no han encontrado algún aspecto o qué tareas se podrían emprender desde la propia familia, desde la educación social también, para disminuir estas diferencias o al menos esa percepción que están teniendo nuestros jóvenes y adolescentes, que son el presente y el futuro.
El futuro, sí, es verdad. Bueno, en un primer momento en esta investigación también nos interesaba mucho comprobar el hecho de que si la madre realizase un trabajo remunerado fuera de casa, tuviese o debería tener algún tipo de efecto sobre la contribución que realizan sus hijos en tareas domésticas. Sin embargo, lo que no encontramos es el efecto esperado, en el sentido esperado, es decir, que tanto niños como niñas incrementasen su colaboración, su participación en el hogar o en las tareas domésticas. Lo que observamos es que cuando la madre trabaja, lo que incrementan los varones es el número de tareas, el número de conductas de autocuidado, es decir, recogen más su cuarto, llevan más su ropa a lavar, pero no se implican en aquellas tareas típicamente femeninas. Sin embargo, lo que se observa en las niñas es que si su madre trabaja fuera, incrementan los dos tipos de tareas, las de autocuidado y las que contribuyen al bienestar o al cuidado de la familia. Las únicas situaciones de todas las variables que nosotros consideramos fue cuando conjuntamente se daban dos factores. El primero de ellos es que la madre tuviese un alto nivel educativo y trabajase fuera de casa. Solo en esa situación era cuando varones y mujeres, adolescentes varones y mujeres, se igualaban en el número de tareas de autocuidado, tanto de autocuidado como de contribución al hogar o domésticas que realizaban.
Bueno, pues tenemos que poner el cierre al espacio, pero yo creo que queda para mucho más y en otro momento pues seguiremos hablando de esas investigaciones en torno a la permanencia de los aspectos sutiles del sexismo, en el caso especial del reparto de tareas domésticas, que de alguna manera pues la familia, cualquier tipo de familia, pues es la base sobre la que se sustenta la sociedad en la que vivimos. Así que muy atentos esos padres y muy atentos los educadores, especialmente los educadores sociales. Buenos días, Antonio Bustillos, muchas gracias.
Gracias y buenos días.
En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos y además el avance para todo el curso teleuned.com. Y en la página web de nuestra Facultad de Educación, uned.es/educación, acceso directo a la programación de radio de la Facultad de Educación, a este programa Revista de Educación, con un buscador para localizar las fechas de cada emisión de este y de cursos anteriores, uned.es/educación.